Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Noticia de esta misma tarde. La semana pasada Europa registró la mayor cifra de positivos de toda la pandemia, casi 2 millones de casos. Países Bajos, Austria o Alemania son algunas de las naciones más afectadas. En España, la incidencia sube ligeramente hasta los 71 casos, pero nada parecido a lo que viven nuestros vecinos. ¿Por qué? Pues porque tenemos a más del 80% de la población vacunada y esta vacuna sigue siendo eficaz. Fíjate, te pongo dos ejemplos. El primero en los hospitales. La mayoría de las camas UCI están ocupadas por no vacunados. Es un porcentaje mínimo de la población, pero protagoniza la mayoría de los ingresos, alrededor de 6 o 7 de cada 10. Y el segundo ejemplo, el colectivo con más positivos, es el de los menores de 12 años, con casi el doble de incidencia que los de 20. Estos niños son los que aún no han recibido la vacuna. Uno de los virólogos más importantes de Alemania, Christian Drosten, ha asegurado que nuestro país podría dar por superada la pandemia en la próxima primavera. Esto es factible. ¿Y en el resto del mundo? ¿Tendríamos que irnos preparando para un próximo gran virus? En los próximos minutos vamos a intentar responder con quien sabe, con la ciencia, a estas preguntas en el mundo entero. Nos vamos allá. Como te digo, la incidencia en España sigue aumentando ligeramente. La noticia más positiva es que la situación en los hospitales sigue muy estable. Todo esto sin apenas restricciones. Es algo muy diferente a lo que ocurre en muchos otros países de Europa. Hacemos un repaso rápido con Nekane Fernández. Empezamos, Nekane, por Austria.
Allí, con poco más del 40% de la población vacunada, están viviendo su peor momento. La incidencia es de casi 800 y notifican alrededor de 12.000 positivos al día. A partir del lunes será un país de dos velocidades, porque de momento el gobierno ha impuesto un confinamiento parcial en una región solo para los no vacunados.
En Alemania.
Por primera vez desde que empezó la pandemia han superado los 50.000 casos en un solo día. En los hospitales la inmensa mayoría de los ingresados no están vacunados.
¿En los Países Bajos?
También han batido récords de contagio con más de 16.000 en un día. El gobierno se prepara para cerrar la hostelería y los servicios no esenciales.
En Reino Unido.
Con casi 800 de incidencia acumulada, notifica 43.000 casos y casi 200 fallecidos. Recordemos la euforia con la que se recibía el levantamiento de las restricciones hace unos meses. Queda claro que no hay que bajar la guardia.
Y nuestros vecinos del oeste y del norte, Portugal y Francia.
En Portugal, con un porcentaje de vacunados similar al nuestro, están viviendo una situación muy parecida. La incidencia sube ligeramente, mientras que en Francia la incidencia se sitúa cerca de los 100 casos y Emmanuel Macron anunciaba esta semana que la tercera dosis será obligatoria para mayores de 50 años si quieren conservar el certificado.
Con este panorama surgen varias preguntas. ¿Es suficiente esta vacuna para acabar con la pandemia? ¿Podría terminar antes en España que en otros países? ¿Estamos preparados para la próxima? Bueno, dentro de una semana se celebra en el IFEMA, en Madrid, el World Pandemics Forum, el primer congreso mundial de pandemias. Una de las doctoras que estará presente en este congreso es Pilar Mateo. La doctora Mateo es especialista internacional en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas. Doctora Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Encantado.
Aquí estoy escuchando con vosotros pues las noticias.
Muchas gracias por acompañarnos, Pilar. Viendo los datos que se registran en otros países, ¿por qué estamos tan bien? No sé si se puede decir esto y tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor?
Sí, siempre hay que tocar madera. Bueno, yo creo que el comportamiento que ha habido por parte de la población española y Portugal, es que los datos están ahí. O sea, las personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno, y aunque no es la vacuna definitiva, porque tiene que llegar a ser una vacuna que sea capaz de controlar también que no seamos personas que sigamos infectando, pero se ha visto la eficacia en el resultado, ¿no? Y yo creo que ha sido un comportamiento espectacular en todas las comunidades autónomas y todas las personas. Y es verdad que queda todavía un porcentaje de un 20% hablemos de un 10% que no se han vacunado, pero es que un 10% todavía es mucha gente. Estamos claro. hablando que son 4 o 5 millones de personas que están ahí y que sería importantísimo que se vacunen, porque al final esto, cuando se hablaba de, ¿te acuerdas que hablaban del tema de llegar a la inmunidad de rebaño? Uh-huh. Bueno, con ese tipo de vacunas realmente se ve que como la eficacia no es del 100%, pues cuanto más gente claro. vacunada, más fácil de llegar a esa inmunidad de rebaño que tanto se habla, ¿no?
El virólogo alemán Christian Drosten lo comentaba hace un rato, ha pronosticado que España y Portugal podríamos superar la pandemia en la próxima primavera. ¿Se puede decir esto? Quiero decir, ¿el virus se entiende de fronteras?
Bueno, yo creo que hay algo, decía un virólogo húngaro muy conocido, decía que el virus más torpe, más torpe, más torpe, más torpe, es mucho más inteligente que el virólogo más listo del mundo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que está claro es que, bueno, pues cuando la famosa gripe o mal llamada gripe española en 1918, aquí no habían ni tantos medios, murieron 40, 50 millones, no se sabe por qué no habían esos datos, y llegó a controlarse. O sea, que esto evidentemente llegará un momento que tendrá un control. Y está claro que ha evolucionado mucho la ciencia, que hay que entender que hay científicos, virólogos, epidemiólogos y gente que se dedica y que ha dedicado durante mucho tiempo a esto, y que va a ser mucho más rápido que pasó entonces. Lo que pasa que sí que has dicho una cosa, es el tema a nivel mundial. No claro. nos olvidemos que el gran problema que hay en el mundo, yo no soy viróloga, yo soy una persona que me dedico a vivir cerca de las enfermedades que afectan a millones de personas y que nadie les hace caso, y que está claro que esas endémicas, que llaman endémicas, para mí son pandémicas también porque afectan a la mitad del planeta, ¿no? A ese sur, ¿no? Que trata de forma diferente los virus, los parásitos, las bacterias a los del norte, ¿no? Y está claro que en un año se ha conseguido un milagro de la ciencia, y que esto, lo que tiene que pasar, que una enfermedad o que una pandemia, un problema global, tiene que buscarse una solución global. Y con esto quiere decir que si no se hacen soluciones globales, pues no se va a ir. Claro. Y además, estas vacunas están hechas para unos virus específicos. Los virus saben que pueden ir tomando diferentes mutaciones o diferentes formas de estar presentes, y por lo tanto, bueno, pues las vacunas están para los que han habido hasta ahora. Si empiezan a ver, nos empiezan a hablar de proyectos y de programas y de ayudar a países del sur, como es en África, en India, en América Latina y todos los países que tienen más problemas, pues claro, no hemos dejado de viajar. Y en el caso de Europa, que los tenemos muy cerca, pues tenemos países que no han cumplido lo que han hecho los españoles y españolas, que ha sido muy digno la forma de cómo tan ordenada se ha hecho todo por parte de todas las comunidades autónomas sí. y de todas las personas. Entonces, esto están ahí, y entonces hay que tener ahora bueno, pues cuidado, porque la vacuna no nos evita, bueno, y lo sabemos todo el mundo. Es decir, cuando la gente la vacunan con la gripe, no quiere decir que no puedan coger la gripe. Lo que está claro, que la situación de tener una gravedad, pues disminuye, y eso es lo importante, ¿no?
Uh-huh. En el World Pandemics Forum del IFEMA participas, Pilar, con la ponencia de la pandemia en el norte a la pandemia sí. del sur.
No, a la pandemia.
Pandemia.
Es que lo digo porque
pero las dos veces dices la pandemia, palabra. ¿Pandemia y pandemia?
No. Solo es en el que sur. Tengo mucha ilusión de que esa palabra, porque la saqué un día que estaba muy rabiosa.
¿Qué es?
Creo que esa palabra se conozca, porque es una palabra que inventé pues yo, que me hace mucha ilusión.
Aprovecha.
Y porque estaba muy, muy enfadada, porque yo estoy muy vinculada con los países del sur, y muy en especial en Bolivia. Uh-huh. Y el director técnico mío que llevo muchos años dedicada a enfermedades del Chagas, sobre todo, de que viví muchos años en la selva con los indígenas guaraníes, un hombre al que quise muchísimo, Pues murió porque no pudo conseguir una botella de oxígeno. Nos movimos por todos los sitios, no había. Y tengo gente de 45 o 50 años que ha muerto por no tener ningún tipo de medicación y por no tener recursos para pagar esas medicaciones. Entonces, ahí es donde dije, una cosa es la pandemia del norte y otra cosa es la pandremia. La pandremia es lo que yo hablo, que es una pandemia del hambre, una pandemia que es de la pobreza, y por eso creo que pandremia con R tiene que empezar a escucharse. Y mientras no haya esa solución global y en esos países del sur, pues no trata igual la pandemia en el norte que en el sur, y por eso de ahí la pandremia, que aprovecho pues para decirla también aquí como novedad.
Qué bueno, pues me encanta la palabra. Y una última cuestión, doctora Mateo. Figuras entre el top 10 de las científicas más prestigiosas de España. ¿Cómo es posible que todavía, después de lo que en teoría hemos aprendido durante estos últimos 2 años, sigamos con el nivel de inversiones y de ciencia que tenemos en España? Yo estoy pensando en las 3 vacunas del CSIC que se están investigando y que parece que están metidas en un armario o en un cajón.
Eso es verdad. Pues mira, pues, pero yo creo que no solamente en el tema específico de las vacunas, es en muchas cosas. Yo creo que faltan políticas industriales importantes y empezar a hablar de planes estratégicos integrales. Hay una costumbre de muchas veces la investigación va por una parte, la industria va por otra, y es que tiene que estar unida, o sea, y las inversiones también públicas, es decir, tiene que haber, convencer también a inversores también que inviertan en personas y en patentes que se desarrollen en España, y bueno, y es que es muy importante, pero sobre todo es eso, hay una descoordinación en muchos casos de muchos proyectos que luego no se utilizan porque a la industria no le utilizan. Tiene que haber más coordinación, tiene que haber más planes estratégicos, y sobre todo vuelvo a repetir que aunque parece que se hace mucho tema en la industria, yo creo que planes estratégicos y políticas industriales son fundamentales. Fíjate en el tema, solamente algo muy sencillo, aunque es salirnos del tema de la pandemia, pero se habla mucho, sobre todo, siempre vemos todo en el consumo, que es lo que llega al consumidor final, que es todo maravilloso. Tú vas a un supermercado y ves la verdura preciosa, ves los pollos maravillosos, como lo ves, pero hay una realidad, y en la base de esa cadena, los que ganan dinero es a partir de lo que es el tema de todo lo que es la inversión para que quede todo maravilloso, ¿no? Pero luego está la realidad de los agricultores, sí, de las personas que están también en las granjas, en los que cultivan, que no tienen recursos porque no les llegan en esa cadena de recursos, y hay que invertir ahí. Y sobre todo hay que pensar que la gente joven, gente investigadores, gente que pueden llegar, jóvenes, hombres y mujeres, ilusionarse, porque hay tanto por hacer a nivel mundial, que no quedarse solamente en la idea del final de los proyectos de consumo, sino que hay proyectos que hay que invertir, que hay que ayudar, y a nivel mundial, no solamente aquí, evidentemente.
Pues nos quedamos con ese mensaje, ese llamamiento y esa inyección de optimismo. Pilar Mateo, doctora,
bueno,
gracias,
pues,
y mucha suerte.
Bueno, ya sabes que contra el optimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, y eso es lo que deseo para todos vosotros y para el resto de que nos escuchan. Hay
Al
que,
final es optimismo,
que salir adelante.
Igual, claro que sí. Gracias, Pilar.
Muy bien. Un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Una de las preguntas que más nos repetimos desde que comenzó todo esto es ¿qué hemos aprendido? ¿Nos va a servir para revolucionar la ciencia, como apuntaba Pilar, y para prevenir la próxima pandemia? El doctor Adolfo García Sastre, virólogo, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Mount Sinai de Nueva York, fue uno de los primeros que alertó de lo que podía venir. Mira, escucha este audio aquí en La Linterna, 10 de marzo de 2020.
Es importante intentar que el virus no llegue, o llegue lo menos posible, a sitios donde hay gente en grupos de riesgo, ¿no? como hospitales de ancianos, asilos, residencias de ancianos, o hospitales donde haya un gran número de inmunosuprimidos.
Claro. Joder, ahora hoy he escuchado este audio, 2 años después, pone la piel de gallina. Aquello fue el 10 de marzo de 2020, 3 días antes del estado de alarma y del confinamiento total. Bueno, tengo la suerte de saludar de nuevo al doctor García Sastre. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Estás en Nueva York?
Sí, estoy en Nueva York. Son las 3 de la tarde aquí.
Digo que por desgracia tenías toda la razón aquel 10 de marzo, ¿eh?
Bueno, sí, por desgracia, y bueno, lo hemos visto en todo el mundo, ¿no? Sí. Es un virus que no perdona.
¿Te imaginabas que 2 años después estaríamos así? Quiero decir, con la vacuna en marcha, con la vacuna funcionando, con esta parte del mundo muy avanzada y con otra parte del mundo todavía sin vacunar. ¿Pero te imaginabas que la ciencia hubiera avanzado tanto en tan solo 2 años?
La verdad es que tenía menos esperanzas de que tuviésemos una vacuna ya preparada en menos de un año. Dije desde el principio que si teníamos mucha, mucha suerte, la podíamos tener en menos de un año, pero que eso iba a ser muy difícil y que seguramente tendríamos que esperar 2 años antes de tener una vacuna. Y la verdad es que hemos tenido vacunas, no una vacuna, sino varias vacunas, en menos de un año, y están siguiendo saliendo otras vacunas. Es decir, en cuestión de desarrollo de las vacunas que se necesitaban, se ha ido muy rápido y ha superado las expectativas que teníamos todos, tanto en rapidez como en la eficacia que tienen estas vacunas para evitar enfermedad.
Citaba antes con la doctora Pilar Mateo al virólogo Christian Drosten. Dice que España derrotaríamos a la pandemia en primavera. ¿Por qué en Estados Unidos o en otros grandes países que me merecen tanta envidia en muchas cosas como Alemania, por qué el nivel de negacionista sobre la vacuna es tan alto? ¿Cómo se explica?
Bueno, es difícil de entender, ¿no? Yo tampoco lo entiendo muy bien. Es un problema de los sociólogos, o sea, de cultura, de cómo es esto. Yo creo que parte de por qué hay más negacionistas en sitios como Estados Unidos y quizá en Alemania es porque quizá hay mucha gente que no ha visto la cara a la pandemia, que no hay tanto contacto dentro de las familias y de los amigos. De tal modo, yo creo que en España todo el mundo conoce a alguien cercano que se ha muerto, quizá porque hay más gente cercana, mientras que aquí en Estados Unidos hay gente que no conoce a nadie que se ha muerto y que incluso piensa, esto todo es mentira, aquí no has pasado tanto, no ha pasado una cosa tan horrible, ¿no? Quizás sea esto lo que pueda explicarlo, pero vamos, ya te digo, no soy sociólogo como para poder entender qué es lo que, pero desde luego estoy muy orgulloso de que haya mucha gente, de los niveles de vacunación que se han alcanzado en España, son realmente una cantidad muy grande y estoy muy orgulloso de ello.
Claro que sí. Yo recuerdo en plena hecatombe, allá por el mes de mayo, junio, en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, recuerdo un reportaje que hicimos allí con los profesionales y con los enfermos, claro. Y una enfermera, Sonia, me dijo, yo abriría un boquete en la pared de la UCI y a todos los que salen sin mascarilla o a todos los que niegan, les haría asomarse por ese boquete para que vean cómo se vive en la saturación de una unidad de cuidados intensivos en un hospital en Madrid. Hubiera sido una lección fantástica, ¿eh? Pero yo quiero pensar también que la hemos aprendido, Adolfo.
Sí, sí, yo también lo quiero pensar, porque, y la verdad es que se ha visto, ha habido mucha confianza en la ciencia en España, también en Portugal, que también tiene una cantidad de gente vacunada muy muy alta, y eso no se ha logrado en otros países que uno piensa que están más avanzados tecnológicamente, ¿no?, como Estados Unidos, como Alemania, y es curioso. Así que tenemos que estar muy orgullosos de esta confianza que hay en España a los científicos, a la ciencia que hay detrás de las vacunas, que es lo que realmente ha llegado a alcanzar las tasas vacunales que tenemos.
Participas en el World Pandemics Forum del IFEMA en Madrid la semana que viene. ¿Se puede prevenir la próxima pandemia? ¿Esta pandemia que nos pilló tan a la desesperada nos ha hecho aprender de cara al futuro?
Prevenir las pandemias es muy difícil poderlas prevenir completamente, pero sí se puede estar más preparado. Desde luego, más preparado de lo que estábamos, está claro que podíamos haber estado mucho más preparados. Y quizá hemos tenido que tener la experiencia de vivir una pandemia para ver realmente en qué no estábamos preparados, porque ha habido antes de esta pandemia ha habido muchos ejercicios, muchos debates sobre cómo tenemos que prepararnos para una pandemia, sobre todo por todos los casos que hubo de gripe aviar en humanos que hacían pensar que quizá empezase una pandemia de gripe y qué es lo que teníamos que hacer para estar preparados para ello. Y está claro que todos estos ejercicios, todos estos debates, aunque sí han servido para saber un poco qué es lo que tenemos que hacer por una pandemia no han sido suficientes, porque no existía la preparación para poder responder rápidamente a una pandemia como la que hemos tenido, y eso es importante subsanarlo para que en el futuro no nos vuelva a pillar desprevenidos, o por lo menos podamos mitigar y salvar más vidas de las que se han podido salvar con esta pandemia.
Hablando de salud global, ¿cómo es posible que desde esta parte del mundo rico, entre comillas, pero es lo que somos comparados con el resto del planeta, no estemos mirando lo que está pasando en Asia, en América Latina o en África? Es de una... ya no es cuestión de solidaridad, es un suicidio, ¿no?
Sí, y eso no es solo la cuestión de la pandemia y de acceso a vacunas con respecto a pandemia, pero eso también tiene que ver con el tipo de problemas que hay persistentes en estos países, problemas relacionados con nutrición, mucha gente se muere de hambre en estos países, con otras enfermedades, se mueren de enfermedades que no causan casi mortalidad en los países desarrollados. Ya no estoy hablando de COVID, estoy hablando de diarreas,
sarampión.
Sarampión, uh-huh. Otras una serie de enfermedades que se pueden evitar, que se están evitando en países desarrollados, pero que sin embargo son persistentes y están causando muchísimos problemas y hace también que sea muy difícil el poder que desarrollarse las economías de estos países con todos los problemas que tienen tanto de salud, sanitarios como de nutrición.
Aprovechando tus dotes, permíteme la broma, de futurólogo, visto lo visto hace 2 años, ¿cómo va a evolucionar esta pandemia en concreto del COVID en los próximos tiempos?
Sí, veremos. Lo más importante, yo creo que donde hay más incertidumbre ahora mismo es cuánto tiempo se va a lograr el parar los brotes, sobre todo en países que no tienen acceso a vacuna. Uh-huh. Si esos al final van a tener acceso a vacuna, que van a hacer que puedan parar los brotes en los próximos 6 meses, o si van a tener que ir a través de infecciones e infecciones hasta que haya suficientemente gente infectada como para que se acaben una gran parte de los contagios. Eso es lo que es más incertidumbre. En cuestión de qué es lo que va a ocurrir dentro de unos años, es el virus se va a quedar con nosotros, es muy difícil eliminarlo, las vacunas no son 100% efectivas, no todo el mundo se va a vacunar, y eso va a hacer que el virus pues siga estando con nosotros. Ahora bien, si las personas que han tenido ya contacto con el virus, ya sea mediante vacunación, ya sea mediante porque han tenido la enfermedad, la próxima vez que tengan contacto con el virus se les va a dar lugar, van a tener menos riesgo de tener enfermedad severa. Los grupos de riesgo van a seguir siendo los mismos, es decir, va a causar sobre todo problemas en la gente mayor, gente inmunosuprimida, gente con condiciones de salud que están comprometidas, lo mismo que ocurre con el virus de la gripe, y yo creo que se va a convertir en una gripe, ¿no? Una gripe más. El pensar en este virus que llegó, causó una pandemia y sigue causando problemas, pero ya no tanto como los que causaba antes. Ahora bien, va a seguir causando problemas. Y siempre que cause problemas un virus, es importante intentarlos reducirlos al máximo. Es decir, incluso cuando ya se quede epidémico, seguramente estacional, si podemos evitar que se muera gente de este virus, igual que si podemos evitar que se muera gente del virus de la gripe, ya no la cantidad de gente que se ha muerto, menos en proporción, pero todavía son vidas individuales, ¿no? Y si lo podemos evitar, si podemos conseguir el poder evitar, el tener vacunas que incluso sean mejores de las que están haciendo ahora. Las vacunas que tenemos ahora pueden parar la pandemia, pero no pueden parar completamente las muertes. Claro. Quizá si logramos desarrollar vacunas aún mejores, podremos incluso disminuir más el número de muertes que va a seguir causando este virus al año.
Lo dicho, doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Mount Sinai de Nueva York. Gracias, un lujazo contar otra vez en La Linterna contigo. Mucha suerte, doctor.
Bueno, un abrazo.
Adiós, muchas gracias. Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos analizado la situación del virus en Europa, en España, hemos preguntado cuándo podría terminar esto y sobre todo una cosa que hemos aprendido. Esto es global, ¿eh? No lo olvidemos. Esto es global.